Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a las balas para amenizar la cena. La mesa está servida. Donald Trump, flanqueado por Melania y por la eminente periodista de origen chino estrella de la CBS. Deliciosas arvejas con burrata. De la cocina ya van saliendo los meseros con el segundo plato. Un verdadero ejército con coreografías exactas y charolas en mano. Donald Trump está fastidiado por haberse tenido que desplazar al Hotel Hilton de Washington cuando la cena anual de corresponsales podría haber sido tranquilamente realizada en el esplendoroso salón que está hace meses preparando en la Casa Blanca. Mesas repletas de periodistas y un show de entretenimiento. No falta nada. Un homenaje medio hipócrita a la libertad de expresión, una cena elegante, una gran cantidad de invitados, una enorme presencia de agentes de seguridad y una lista impactante de miembros del gobierno.
El vice J.D. Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Salud Robert Kennedy Jr. y podríamos seguir.
Y de pronto, el caos.
Evacúen al presidente, saquen al uno de aquí.
Irrumpen los servicios, se paraliza la acción, todos bajo las mesas.
Eso que oyeron fueron disparos, quieren atentar contra el presidente.
La cara de horror de Melania, rifles de asalto apuntando a todos los presentes. Pánico en el salón.
Todos ilesos.
Todos los funcionarios evacuados, Trump está a salvo. Regresamos luego de esta pequeña pausa comercial en unos 30 días con una cena para periodistas corresponsales acreditados mucho más hermosa y tranquila que esta,
decía el presidente.
Las balas habían sonado fuera del recinto, en uno de los anillos de seguridad donde un tipo de unos 30 años armado hasta los dientes y hospedado en el hotel, pasó el detector de metales y dijo:
con permiso, vengo a dar de baja a media administración Trump.
Ahí un tiro rozó a un agente, empezaron los balazos y todo quedó neutralizado. Luego, todo lo que se puede decir.
El tirador actuó solo, que no tenía prontuario, que las armas eran legales, que era de California, que viajó a Washington con escala en Chicago, que se hospedó en el mismo hotel y que fue detenido.
Y antes de que posiblemente confiese hasta lo que no sabía que estaba dispuesto a confesar, Trump conjeturó que el joven estaba motivado por el odio a los cristianos.
Amén.
Acto seguido, todos los líderes mundiales,
sobre todo cristianos,
se sumaron a la condena del acto y se solidarizaron, obviamente, con Donald Trump. Los señores de Smoking hablaban de lo ocurrido en el salón de baile. Manteles blancos empapados de vino y vajilla desordenada. Fueron 5 u 8 tiros. ¿Cuántos escuchaste tú, Mike? No lo sé. Tú dime, Frank. Y cuando fue bajando la tensión y todos teníamos la imagen de un detenido desnudo y esposado sobre las alfombras del hotel, los periodistas presentes comenzaron a hablar de otras cosas.
Como lo difícil que es hacer periodismo en la actualidad. ¿Cómo habrá sido en la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini o la Rusia de Stalin?
¿No lo cree demasiado exagerado?
Cuando las cosas comienzan, nunca parece que puedan llegar a donde llegan.
Pero ahora que estamos a salvo de las balas, hablemos de las noticias que parecían ser importantes antes de que nos metieran debajo de la mesa. La guerra entre Irán y Estados Unidos tuvo un fin de semana de desencuentros intencionales. Volvió a fracasar la mediación de Pakistán. Los iraníes se fueron antes de que llegaran los gringos y Trump le dijo a su equipo de negociación que ni viajen, que mejor se quedaran para la cena de corresponsales, que era más seguro. Así que ni van, ni su yerno, ni el asesor Witkoff, ni nadie se subió al vuelo de Islamabad y la cosa quedó estancada. Trump escribió: ahora el balón está en el tejado de Irán.
El traductor iraní sigue tratando de explicar en Teherán por qué hay un balón en un tejado y qué carajo quiere decir eso. Tendrá que ver con el mundial.
Hablando del mundial, nos vamos a México, pero no para hablar de la pelota ni de la pelea del gobierno federal con el gobierno de Chihuahua por el caso de los agentes de la CIA. Es que llegaron noticias desde Buenos Aires.
Detuvieron a Fernando Farías Laguna, contraalmirante de la Marina Mexicana.
Acusación: presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos.
¿Me traduce, por favor?
Cae el contraalmirante huachicolero.
¿Cómo así? Los huachicoleros no eran campesinos medio mafiosos que agujereaban tuberías de Pemex y vendían bidones de gasolina al costado de los caminos de tierra.
El caso está bien interesante. parece que al tal Farías Laguna se la debían. Por el 2024, otro contralmirante, Fernando Rubén Guerrero Alcántara, había denunciado al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
¡Ah, qué aburrido! Esperen, esperen, porque aquí es donde se pone bueno.
Guerrero Alcántara, como contralmirante, le da un informe al secretario de Marina de entonces, Ojeda Durán, denunciando una red de huachicol fiscal operando en las aduanas marítimas del país. Le entrega datos de los movimientos irregulares, denuncia presiones internas, señala altos mandos implicados y marca los actos de corrupción. El exsecre de Marina lo anota en su máquina de escribir imaginaria y semanas después el denunciante, el contralmirante Guerrero Alcántara, es asesinado.
Bueno, ya saben, en este contexto de tanta muerte en México, la gente de pronto aparece asesinada por una u otra razón misteriosa. De seguro fue algún cártel o algo así.
Ojeda Durán se rascó la espalda con los contralmirantes restantes y todo quedó entre ellos. Ahora, la defensa del contralmirante Farías Laguna, el detenido en Buenos Aires,
que por esos misterios de las corrientes marinas apareció en Argentina,
dice que es víctima de todo aquel desmadrito que se armó allá con el exsecre de Marina olvidadizo. Y entre noticias que van y vienen, nos vamos a Perú, donde la fijación con los aviones de combate últimamente es la moda. Después del escándalo que generó la interrupción de la compra de aviones de combate F-16 por parte del gobierno peruano, tenemos esta información.
Dos aviones F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llegan a Perú para participar del Festival de la Fuerza Aérea Peruana.
¿Qué onda con eso? Qué oportuno todo, ¿verdad? Es para que se replanteen la medida, solo es casualidad, es para que vean lo que se pierden si le compran a otra empresa otros aviones de guerra. Y así los peruanos y peruanas, que ya casi se resignaron a no saber quién los va a gobernar, vieron anuncios como este el fin de semana.
Vuelos gratis en el Festival de las FAP.
Fuerza Aérea Peruana.
Adultos y niños podrán tener la experiencia de sobrevolar gratis la ciudad de Lima en aviones de la Fuerza Aérea.
Bueno, tal vez así desde el aire puedan entender por qué después de denunciar al jefe de la Oficina de Procesos Electorales ahora denuncian a la Junta Nacional de Justicia y siguen sin saber quién irá contra qué con la segunda vuelta, que tampoco está del todo asegurada. Y así, entre balas, salones elegantes, contralmirantes huachicoleros y aviones de combate festivaleros, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
Usted es un habitante testigo del siglo XXI. Le solicitamos no salirse del perímetro de vigilancia ni escuchar el siguiente programa.
Nuestros robots están para servirle.
Señoras y señores,
desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Y seguimos informando.
Como siempre, ante un suceso así, existen versiones.
Miles de influencers quieren asegurarse un clic afirmando que lo del atentado a Trump fue una mentira.
Mentira, es el deseo de Washington y Teherán de negociar el fin de la guerra.
El hombre arrestado tras irrumpir armado en el hotel donde estaba el presidente Trump es profesor, ingeniero, tiene un máster en computación y desarrolla videojuegos.
Bueno, ahora posiblemente desde la cárcel.
En Buenos Aires, Argentina, 500,000 de personas se reunieron
para ver a Colapinto hacer maniobras con coches de Fórmula 1.
Se siente, Colapinto presidente. Pero Milei ya confirmó que irá por la reelección.
Hablando de elecciones, nos vamos a Perú, donde las encuestas muestran que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatan en intención de voto de cara a la segunda.
Ay, Perú, ya ni voten, que regrese el Incanato y ya. Damas y caballeros, hoy es la 600,000, 991ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias, es solo para informarles que el director del FBI es un borracho.
No, aquí dice que debemos desmentir esa información.
Ah, perfecto, informamos que el director del FBI no es un borracho, es todo.
El director del FBI, Kash Patel, ha presentado una demanda por difamación contra la revista The Atlantic a raíz de la publicación en la que se afirma que padecía un problema con la bebida que podría presentar una amenaza para la seguridad nacional.
Bueno, ya uno no se puede agarrar una peda sin convertirse en un problema de seguridad nacional.
Bueno, no sé, si uno es director del FBI, imagina el daño que pudiera hacer.
No más que un presidente, un general, un asesor, un jefe de policía o un primer ministro ebrio.
Sí, sí, pero bueno, se supone que es un puesto sensible.
Ayer me puse pedo y me inventé un chingo de investigaciones, envié gente a Guantánamo y presenté informes falsos al presidente. Perdón.
La cifra por la que el jefe del FBI demanda la publicación es de $250 millones.
¿$250 millones de dólares por llamarlo borracho?
Ajá.
Ah, está completamente pedo.
En otras noticias, Palestina celebra elecciones locales.
Otra noticia de borrachos.
No, es en serio. Palestina celebra elecciones locales que excluyen a Hamás.
Es la primera elección en un municipio de Gaza después de 20 años.
La votación se limita a 70.000 personas censadas en Deir el-Balah, la localidad menos dañada. En Cisjordania, ciudades claves como Ramallah y Nablus no votan por falta de competencia electoral.
O sea, no vota nadie. Palestina está destruida. Casi está completamente tomada por el ejército israelí. Y se vota en un pequeño municipio donde posiblemente nunca nos enteremos quién ganó.
Es la información que le venimos manejando.
Mejor pasemos a las siguientes imágenes.
Trump leyendo la Biblia desde el despacho Oval en la Casa Blanca.
¡Ay, no, carajo!
Así el presidente de Estados Unidos participa con un mensaje grabado en una lectura continuada durante una semana de las Sagradas Escrituras, en la que participan varios miembros de su gabinete.
Nos vamos a Cuba, donde el presidente Díaz-Canel declaró: si Estados Unidos no acepta negociar en los términos cubanos, no hay negociación.
¿Y cuáles son los términos cubanos?
Hoy por hoy, sin luz, sin dinero, al son de un ritmo sabrosón y con un tono caribeño.
¡Caribeño feliz!
No, en este caso es caribeño triste.
Chale, mejor vamos a noticias del Mundial de Fútbol. Un empresario ítalo-americano le pidió a Donald Trump y a la FIFA que Italia reemplace a Irán en el torneo organizado por México, Estados Unidos y Canadá.
Pero eso no se puede.
El empresario Zampoli dice que sí, que es cuestión de voluntad. Su argumento es el siguiente: Italia tiene 4 títulos mundiales e Irán está en guerra con uno de los organizadores, e Italia no.
Pero Zampoli, Italia perdió con Bosnia-Herzegovina por penales en el repechaje europeo. No joda.
Le diré a Trump que usted apoya a Irán.
Hablando de Italia, un nuevo escándalo sacude el fútbol. Renunció el jefe de los árbitros italianos en medio de una investigación por fraude deportivo.
Otra vez las apuestas, otra vez la Juventus al descenso.
No, por ahora todo bien. Salvo el escándalo de las fiestas con drogas, prostitución y estrellas del deporte, Italia está tranquila.
Ah, si viviera Berlusconi, estas cosas no pasarían.
Nostalgias del Bunga Bunga.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos sigue hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Bien, capitán, un fin de semana ajetreado, podríamos decir. Sí, en cuanto a noticias se refiere. Ajá. Pero hubo de todo, porque también terminó de salir. Vio que ahora los discos terminan de salir.
Ah, sí,
es empiezan verdad. A salir. El que empezó a salir, por ejemplo, ajá, es el de Paul McCartney.
Ah, empezó a salir.
En 30 sí días sí habrá terminado de salir.
Interesante.
10 tracks, sí, ahí está. Sí, Paul McCartney, sí, sí, sí. El Beatles, ya se la
digo,
saben.
Interesante de escuchar.
Pero el que terminó de salir
sí
es el de Foo Fighters.
Ah, sí, es verdad.
Sí, nuevo disco de Foo Fighters, tu juguete favorito, se titula. Hay una canción que se llama así, sí, claro, que le da título al disco, que es Your Favorite Toy.
Ajá.
Así que, bueno, nuevo disco de Foo Fighters para los fanáticos de Foo Fighters, un disco de Foo Fighters.
Bastante Foo Fighters,
digo, porque
Fighter,
es
digamos
muy Foo Fighters.
Sí, 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 un sonido para nuevo para Foo Fighters, digamos.
Sí, el sí tipo de sonido, digamos.
El tipo
¿no?
de sonido, sí.
Pero
sí,
las
sí
canciones son Foo Fighters.
Sí, 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 claro.
Así que, bueno, ajá, no sé, son más de 10 tracks, son como 12 tracks o algo, 14 tracks, pero es Foo Fighters puro. Así que nuevo disco de Foo Fighters y una noticia que a mí me estremeció.
¿Qué?
Porque es el ser humano cada vez llevando los límites más y más lejos. El keniano o keniata Sebastián Sawé es el primer hombre en la historia en bajar de 2 horas un maratón. Maratón, ya saben, 42 kilómetros, lo hizo en menos de 2 horas. El atleta de 31 años bate el récord del mundo en Londres con un tiempo estratosférico de 1 hora, 59 minutos, 30 segundos.
Chale.
Cronometrado, le bajó 30
claro,
segundos,
claro,
está
claro
por debajo de las 2 horas.
Sí, huevo,
correr una maratón, no, o sea,
sí,
42 kilómetros,
sí, no
menos
mames
de 2 horas.
No mames.
La verdad que hay que nacer en Kenia,
sí,
no hay de otra. Por otra parte, habrá más de uno que me me vendrá a decir que hay maratones donde este récord sí se puede bajar y otras que no. Ajá. Por una cuestión de la geografía del lugar, obvio. Y la de Londres, como que se podía llegar a prestar. Exacto. Para esto.
Sí.
Como sea, cabrones, no mames, güey. Y felicitaciones a este hombre de Kenia que acaba de batir un récord mundial, menos de 2 horas, una maratón. El DJ Burrejon, en otro orden de cosas, dice, del mismo autor de Quintana Roo se metió un mono en el hotel, nos envía información de Yucatán, una inusitada pelea de iguanas moviliza a personal policial municipal de Tizimín. Bueno, ustedes juzgan, pero no pasa nada en Tizimín, la verdad que...
Para mí es una gran
pedo,
noticia.
Las iguanas, bueno, para usted porque es escamoso, pero...
Bueno.
Según un vecino, vio, esto es santa paranoia, niveles premium, según un vecino vio que las dos iguanas se estaban dando la madre,
y llamó a la policía,
se cantaron un tiro, se empezaron a pelear y llamó a la policía, era lo que más tenía
mal.
Voy a llamar a mis amigos los policías, por supuesto que municipales,
claro.
Y aparecieron los municipales y por temor a que la situación se saliera de control, dijo el vecino, los llamé a ustedes.
Sí, obvio.
Bueno, no se preocupe, Don. El personal policial aseguró a una de las iguanas y la otra aprovechó el alboroto para huir. O sea,
claro.
Estos güeyes van a detener a dos iguanas y se le escapa una. Yo no quiero, sin comentarios realmente. Y un saludo a la gente de Tizimín.
Y para que continúe la historia, si no termina ahí.
Sí, totalmente.
No sé.
Qué bonito Yucatán. Damas y caballeros, un momento de presencia. Me imagino con el calor recibir el llamado, hay que ir a separar a dos iguanas que se están dando en la madre. Sí, pareja, tenemos que ir por el tema de las iguanas. Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, mudita, ¿cómo está, guapa?
Muda.
¿Todo perfecto?
¿Vamos al cine o no vamos al cine?
Vamos al cine.
Vamos al cine.
Sí, claro. ¿Qué vamos
a
ver?
Super Mario Galaxy.
Ah, mire.
Super Mario Galaxy que alcanzó los 628 millones de dólares en las 3 semanas que lidera la taquilla global.
Un éxito.
Un éxito absoluto. La gente lo único que quiere ver es a Super Mario Galaxy.
Ajá.
Un poco influenciado por los niños. Póngale. Que le dicen, quiero ir a ver a Mario, quiero ir a ver a Mario.
La película.
Y de algo que Super Mario, la princesa Peach.
Claro,
yo vi imágenes y la verdad que la princesa Peach, yo me quedé con esa imagen toda pixelada. La princesa Peach era como un enigma,
obvio,
¿no?
Sí.
¿Cuándo van a ser la que es película pero con gente? Vio como tiene un nombre esa, la action. Esto
yo
lo
pensé que estaba pidiendo otra cosa.
No, porque quiero saber quién va a ser de princesa Peach y quién va a ser de Super Mario, ¿no?
Claro.
Se me ocurre, no sé, que tengo candidatos para Super Mario.
Mire.
Para la princesa Peach también.
Bien, obvio,
sí, totalmente. Bueno, ya vendrá un Ryujin a decirme
que.
Eso ya se hizo.
Pero la porno.
Sí, no estoy hablando de la industria del porno. Estoy hablando de que hagan no sé qué movie, cómo se llama con personas, pues.
Sí.
Bueno, no sé para qué. Igual no le iría a ver.
No,
es nada más para molestar a la industria. Lo que salió también es Michael.
Ah, sí,
Michael, la biopic de Michael Jackson.
Quiero verla.
Sí, yo escuché críticas diversas. A mí el tráiler me gustó.
Sí.
Me parece. Y eso que sigo insistiendo que el primo, no sé qué, no se parece en nada a Michael,
pero
da el gatazo de Lego, así.
Sí, es como
un Michael antes de las operaciones y si hubiera...
Pero
no, está muy bien los movimientos. Todo. Yo lo que vi en el trailer me pareció fantástica. Pero siempre hay críticas diversas.
Obvio.
De que no se meten con la parte de esto, se meten muy con esto. Está bueno. ¿Qué opinará la Jackson y la señora esposa de Liverpool? No lo sabemos por ahora.
Interesante.
Pero son las personas que a mí me interesaría escuchar al respecto. Fanática
de
la obra.
Hablando de películas, se viene la Queen 2, ¿eh?
La Queen. No, ya está.
Ya está.
Con la Queen 1 ya estuvo.
Vienen bajón. Pueden
hacer la Queen 2. ¿La va a ser el Queen? ¿La Queen 2?
Sí, el Queen
va a ser la Queen. Sí, está bien.
Pero
bueno.
Viene de bajón.
Sí, viene de bajón.
Es la última etapa.
No, pero ya estuvo.
Más personal, digamos.
Pero quedamos bien.
Eso
con
dicen,
eso.
La verdad. No.
Escúcheme. No la hagan. Suspendan ese proyecto. No queremos ir a entristecernos
bueno,
al cine. Queremos ir a ver a Michael.
Sí,
fue un éxito, sí, la Queen 1. Es muy buena la Queen 1. Pero hay películas que dan para una.
Y bueno.
O sea, no mamen con estas cosas. Bueno, igualmente, sí, sigan filmando.
Sí.
Damas y caballeros, momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Miconete.
No, es como un Mico 2. O sea, para un Mico 1 está bien. Un Mico 2 me parece mucho. Un Mico 2 suena a isla griega,
sí,
¿verdad?
Sí.
Mico 2. ¿Dónde estoy? Veraneando en Mico 2. Bueno, Mico 2, ¿todo bien? Mico 1. Perfecto, Mico, total, el único, el auténtico, sí, el detergente, claro, Mico, el único. Bueno, lo del falso asado, ¿se acuerda, Mico, que le comenté? Bueno, lo dijo el caballo fantasma, no el cara con velocidad de Olavarría, al que se le adjudique.
Ah, perdón.
Que estaba indignado y dijo, yo hago asado de verdad, jamás haría un falso asado, decía. Así, golpeaba el rebenque contra la tranquera. Un abrazo para el cara con velocidad de Olavarría, que no se quería quedar con este gesto virtuoso del caballo fantasma comunicándonos lo del falso asado. Besos a Jackie Maldá por defender mi cabello largo en redes sociales. Te quiero un montón, Jackie Maldá.
¿Quién agredió? Porque,
no, nadie la agredió. Nadie agredió nada.
Ah, perfecto.
Pero ella mandó a cortar el cabello al señor K, el actor hermoso.
Ah, mire.
Y bueno, y hubo ahí un debate. Y yo quedé exento de todo debate, por lo tanto estoy feliz. Gracias, Jackie Maldá. Te mando besitos en tu carita toda preciosa y también al señor Cadillac en su carita toda preciosa.
Bien.
Y también al Mr. Nerd, que le gusta amarrar navajas en redes sociales y su carita toda preciosa. Y bueno, pero es así, es la vida del momero. Saludos al Pipe Epiléptico, a la Sónica, a la morrita Choyera, Ani de la O, a Salma de San Luis y su foto familiar, que yo he divisado ahí en Twitter. Hermosa fotografía. A la Roñosa de Alemania, a Betsilú, a Carla Prini, a Manolo Rolo, Estrella de Ciudad de México, el Macariodonte, el Pelado con Trenza, la enfermera Tapatía, Maggie Bell del Mico, en fin. Estamos así comenzando la semana. En el programa de hoy, el reverendo pasea por Italia. Recordamos una ópera en Verona. Seguimos la gira por el sudeste asiático. Paladeamos un finísimo conejo y se nos cae el elote. Lunes 1, 2, 3 y comienza a cabalgar una semana más en el planeta en que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Benvenuti alla Italia, famiglia. Llegar a Fle Ferrara, Italia.
Oh, bella, bellissima. Sì,
bellissimo, bellissimo. Totalmente. Come le va? Todo
come
mundo,
va?
Todo mundo. Come va todo mundo? Bueno, ahora Fle Ferrara, Italia dice, bueno, Ferrara donde San Jorge.
San Jorge.
San Giorgio, podríamos decir, también es santo patrono.
Ajá.
Digo, hace poco, el 23, hablamos
ahí
de San Jordi.
Sí que sí, salió de ahí.
Claro, en Italia es un riesgazo el pedo,
obvio,
¿no? Porque uno nombra un santo y dice, sí, era vecino nuestro,
claro,
aquí,
obvio,
familiar, lo conocemos de toda la vida.
Sí,
prácticamente el 80% de los santos salieron del territorio italiano, así como las vírgenes se aparecían en el sur de Francia, ¿no?
Sí,
es así el pedo. Bueno, San Giorgio, no sé, la verdad que no le vengo manejando de dónde es específicamente. Creo que no es italiánico, pero este San Jorge es santo patrono de Ferrara. Igualmente tiene razón, para ser santo patrono de Ferrara,
algo tiene que tener.
En Italia no le van a dar el patronazgo de algo,
familia,
si no es de
aquí.
Familia.
Sí.
Bueno, la familia estense. Bueno, la cuestión es que este de San Jorge, digo, ¿por qué hablamos de esto? Porque hace poco, el 23,
claro,
fue
San
Jordi, San Jordi, San Jorge, santo patrono de Barcelona. Bueno, ¿qué fiesta le hacen en Ferrara? No se sabe.
Ajá.
Una fiesta litúrgica, posiblemente, nada de andar regalando rosas y libros, pero es el santo patrono. Y va a tocar Marilyn Manson.
¿En la fiesta patronal?
Sí, The Beautiful People.
Sí, que sí.
No en la fiesta patronal.
Ah.
Todavía recatos.
Ah,
es más, no sabemos si ya tocó o si va a tocar. Me parece que va a tocar y hay un despiporre de monjas, curas, religiosos que dicen, no, el reverendo no.
Ajá.
Y otros que dicen, el reverendo sí. Y otros que dicen, no, Marilyn Manson fuera de la Emilia Romana,
póngale,
fuera de Italia, fuera del en el Vaticano, y se tráiganlo aquí si es el reverendo. No sé, hay pedos. Todavía Marilyn Manson tiene 78 años y sigue causando revuelo ahí por donde sí, va.
Sé que sé.
Está bien, pero acostúmbrense.
Es la fama. Bien.
Raza, Marilyn Manson está entre nosotros. Digo, más allá de todo eso, hace unas semanas pasó algo en Verona.
Ah, ¿qué pasó en Verona?
Oh, lugar que conocemos, que con una lluvia torrencial.
Sí,
la
justo
ópera.
Estábamos recordando con Ana Fleta cuando hablábamos de lluvias torrenciales. Sí. La de Verona fue el diluvio.
Y el diluvio
universal.
Sí, el diluvio universal veronés.
Fue lo más parecido que vi al.
Totalmente. Sí. Imaginen todo
corto,
esto con la. Sí,
corto,
breve,
porque,
breve,
sí,
breve.
Realmente no fue así, tipo un día completo.
No.
Pero le dio un marco interesantísimo a la ópera que estábamos viendo.
Carmen.
Sí,
Coliseo veronés.
Sí. Todo el espectáculo y los truenos, los relámpagos y de repente
lluvia torrencial.
Torrencial.
Se suspende todo.
Sí.
Esto es por realizar estos actos fuera del,
del
conocimiento.
Y al salir la inundación total.
Sí, la inundación
rápida,
total. Y bueno,
veloz.
Es como terminó sus días Verona luego de miles de años de historia.
Bueno, no complicó la noche, terminamos, recuerdo, bebiendo alegremente.
Básicamente eran épocas donde todas las noches terminábamos bebiendo.
No, bueno,
entonces nos valía mucha riata el clima.
Quizás la lluvia podía
arruinarlo todo.
No fue así.
De hecho, la ópera completa.
Y casi.
Carmen de Bizet, casi.
A último momento dijeron. Pero al final
no
gustó.
De esta manera finaliza, porque la lluvia nos está mojando el orto.
Y un trueno cayó en el medio ahí.
Yo estaba convencido de que así terminaba la ópera.
Exacto.
Luego lo googleé y parece que no.
No.
Pero
no,
qué bonito todo, Lagarto.
Obvio.
Por favor, un abrazo para Arafle de Ferrari, Italia. Ah, no, tiene que contar algo.
Arafle.
Sí, porque pasó en Verona. Porque
en Verona
vive gente y no todo lo que ocurre ocurre con el nivel de Kievo-Verona.
Debería.
Sí, debería, pero no. Justo cuando hablaban
Romeo
del caso. Romeo y Julieta son los amantes de Verona.
Sí.
Y ahí van todos a tocarle una boobie a Julieta, que
no
ya
toque,
tiene una boobie de bronce, reluciente
e
ilustrada, mientras que el resto del cuerpo está opaco.
Ajá.
Bueno, la cuestión es la siguiente. Amigos y amigas, esto ocurrió en Verona, el lugar que están así relatando aquí los de Encaso. Y ocurren cosas, o sea, la gente come, tiene el día a día, trabaja, o sea, no todo es historia, no todo es maravilloso, no todo es Carmen de Bizet. La cuestión es que una mujer obsesionada con las compras online.
Ah, mire.
Uy, primo, tome atención a esto que le vamos a contar, esta noticia que ocurrió en Verona.
Ajá, a ver,
estoy hablando a mi primo, ustedes
no se preocupen por
esto, pero compras compulsivas la señora.
Ajá.
La señora entraba al internet, una pequeña laptop que tenía con buena conexión en Verona y compraba.
Comprar.
Qué bonito esto. Ah,
sí.
Como el personaje de True Stories,
totalmente.
La película de David Byrne, ¿no?
Cómprelo
ya. Y bueno, en estas épocas, la señora, el personaje este que le hablamos
compraba
de la película
teléfono.
True Story, compraba por teléfono y con las televentas de la televisión.
Exacto.
Lo cual le pone cierto límite. Imagínese usted, todavía no se había desarrollado la internet y a un solo clic todas las compras del mundo.
Sí.
Y el señor Jeff Bezos dice, bueno, si compra, compra.
Obvio.
Entonces no pone límites. La cuestión es que la señora evidentemente no es que tuviera mucho dinero tampoco, sino que simplemente compraba chingaderas en Temu sea. La cuestión es que estaba obsesionada y murió sepultada por las compras que hizo. Así le pasó. Sí, a ustedes les sonará rarísimo esto poco creíble.
Póngale,
yo luego
de conocer
a mi primo le digo, esto
puede
es muy
pasar,
súper
pasar.
Posible.
Sí.
Porque uno va apilando, apilando cajas, va inclusive renunciando a sectores
totalmente.
De su hogar.
Sí.
Y de pronto.
Hasta que renuncia a casi todo el hogar y queda solo un pasillo.
Sí, solo un pasillo por donde se mueve.
Buscando cosas y diciendo, ¿estás ahí, güey?
Sí, claro. Y se escuchaba de abajo de una caja. Sí, más acá estoy. Tengamos en cuenta que el primo no tiene una adicción a las compras, sino que es su chamba.
Sí.
Pero de esta manera la señora nada más compraba. Y entonces, una peineta.
Exacto.
Ah, mire, un disco. Ah, mire, una computadora. Y le venía todo en cajas. Y las iba apilando. Al parecer tenía tantas cosas acumuladas la señora veronesa que sin abrir, porque ya una compra por compulsión y.
Totalmente.
Vio cuando tiene tanta ropa que no la llega a estrenar.
Sí.
Bueno, la cuestión es que accidentalmente tropezó con algo que provocó la avalancha
de todo.
Cajas y cajas y cajas. Sin poder parar, la sepultó y no tuvo tiempo de decir nada. Y vio que en la actualidad nadie se preocupa demasiado por el vecino. Y bueno, murió asfixiada por las bolsas y las cajas que tenía de cosas que no había abierto y no llegó a disfrutar en vida.
Esto es un ejemplo. Hay que usarlas.
Sí, sí, totalmente.
Las cosas hay que usarlas.
Esto tiene moraleja.
Nada de dejarle un envoltorio para que no se ensucie. No. Las cosas hay que usarlas.
No, hay que usarla y lo que no hay que... no hay que entrar en la compulsión de compras.
No, tampoco.
Esto es un ejemplo, digo, la moraleja del capitalismo tardío y de las compras compulsivas, que no, uno no alcanza la felicidad con ello y posiblemente muera sepultado compras que no tienen sentido.
Tiene dinero y realiza compras compulsivas, luego déjelos en la puerta de su casa para que quien la necesite se lo lleve.
O tenga una pinche casa grande donde tiene tres o cuatro cuartos con los techos altos como se usaba en la década del siglo XIX. Sí, sí, tarde o temprano uno con la compulsión.
Sí,
sí. Bueno, al aire libre dejé todo. Un abrazo para Arafli de Ferrara, Italia, y para Verona.
Sí.
Qué bonito lugar de la Emilia Romana. Señoras y señores, ¿andaban buscando ustedes a Marilyn Manson? Sí, lo encontramos. Está por tocar justamente ahí en Ferrara. Pero en realidad andábamos buscando a Manu Chao.
¿Se
acuerda?
Claro,
lo andaba buscando personalmente.
Básicamente.
No porque tuviera que arreglar alguna deuda o algo, el Mostrenco. Sí,
en realidad estaba preguntando por él.
Sí, sí. Bueno,
por su silencio.
En caso de que el mundo se desintegre, todo tiene respuesta. Y si no, nos la inventamos.
Así
que encontramos a Manu Chao.
Qué bien.
Manu Chao Detected.
Sí.
Le pasamos el antivirus. Se comunicó el mismo Manu Chao. No exactamente Manu Chao, pero se comunicó Clamare San de Hyderabad, la India. Señoras y señores, si usted.
No me diga que está.
Si ustedes perdieron algo en el mundo occidental,
claro.
Búsquenlo en el mundo oriental.
Obvio.
Sí, porque parece que luego del famoso Ricky Martin tocó en la final y nadie se enteró, o por lo menos no en Occidente, sino en la India se enteró todo el mundo, parece que Manu Chao anda por ahí, así que goza de gran salud y está en su momento. Hola, Nave, escribo solo para informar que Manu Chao, ahora a partir de que perdamos algo,
hay que buscarlo en la India.
Hay que preguntarle a Clamare San si está por ahí.
Sí. Claro.
Ay, mis gafas, Clamare San, ¿no están por ahí mis gafas?
Claro.
O algo así, porque uno pierde cosas en el mundo occidental y posiblemente estén en la India tomando algún brebaje indio. Deben tener un aguardiente medio perrón, los indios, que son medios extremos para todo. No sé si la religión les permite toda la peda. Sí, no importa, siempre algo se encuentra. Clamare San de Hyderabad en la India dice: hola, Nave, escribo solo para informar que Manu Chao estuvo aquí en Hyderabad a finales del año pasado y está de gira por el sudeste asiático. Que como hay tantos lugares para tocar, esas giras pueden durar indefinidamente. A mí cada vez que dicen gira por el sudeste asiático me recuerda, por supuesto, al disco Combat Rock de The Clash, que ya con un The Clash prácticamente disuelto andaban de esa especie de gira rarísima por el sudeste asiático. Pero su compromiso político les decía que tenía que tocar en Vietnam. Para tres personas.
No importa.
Pero está. Y la portada del disco Combat Rock es una sesión de fotos y hay ellos peleados y con una ardua tarea para juntarlos.
Para hacer esa sesión de fotos.
Algunos que no sabían dónde estaba el otro.
Iconiquísima fotos.
Icónica, totalmente icónica fotos de, bueno, al menos para nosotros, ¿no? De el disco Combat Rock de The Clash, que para nosotros es el último disco de los Clash, con la formación. Pero ya es otra formación.
Bonito disco también.
Sí, bonito disco, pero otro pedo. Bueno, la cuestión es que hecha esta pequeña aclaración, no sabemos con qué sentido realmente. Manu Chao está de gira por el sudeste asiático.
Sí.
Podríamos asociarlo con que la gente que tiene cierto compromiso político en determinado momento quiere ir al sudeste asiático a mamarla. Es el caso de Manu Chao. A mí me cae bien Manu Chao, a todo el mundo. ¿A quién le puede caer mal Manu Chao?
No,
o sea, hay gente que está podrida por dentro.
Totalmente.
La verdad que Manu Chao me cae del orto. No sabemos por qué razón, inclusive, La Quilombo tiene una camisa diseñada por Manu Chao que le acercó una amiga que trabajaba en el entorno de Manu Chao. ¿Usted puede creer? No, las amistades de La Quilombo le pasa del swinger a esto, es una cosa maravillosa. Bueno, nadie viene por estas tierras. No se me haga la Latina Llorona, porque la Latina Llorona la conocemos. Nadie viene por estas tierras y de pronto ¡sos Ricky Martin! De pronto ¡sos Manu Chao! ¿Qué más quiere? Con eso tiene que... Está bien, no va Enrique Bunbury porque México dedicado ahí, pero sí, en cualquier momento le cierra el Mundial de Badminton.
Póngale.
Bueno, la cuestión es que nadie viene por estas tierras y él, con esa alma de chirrete, ese es un colombianismo, aclara, se la pasa muy bien en lugares como Colombia o la India. Alguna vez, Clamaresan dijo que había cierto paralelismo entre Colombia y la India. En un lugar las vacas son sagradas, en el otro el café es sagrado. Bueno, musicalmente no me parece nada del otro mundo, pero me gusta que tenga una posición clara sobre el tema de política y desigualdad en el mundo, cosa que es cada vez más difícil de ver en el mundillo artístico. Abrazos apretados, dice Clamaresan de Hyderabad, y para todos los que estábamos buscando a Manu Chao, ahí está.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza, pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, con ustedes, León del Muro, de Cuauhtémoc, Ciudad de México.
¿Cómo está, León?
Ahora, cada vez que lea León del Muro, voy a recordar los leones en los muros.
Ajá.
Hemos visto muchos.
Claro.
Bueno, en Italia está ese San Marco que representa un león alado, etcétera, etcétera. Y hace relativamente poco tiempo vi una especie de león fabuloso en las puertas. Estamos hablando de Potosí, Bolivia. Justamente en las puertas de la Casa de la Moneda.
Sí que sí.
Maravilloso león, el cual hemos fotografiado y tiene una cara así como de loquillo y está embronzado. Así que bueno, León del Muro de Cuauhtémoc, Ciudad de México, dice: buenas naves, les tengo que contar una historia de cómo empecé a escucharlos allá por el año 2007-2008.
2007-2008.
¡Qué cosecha! ¡Qué años maravillosos! Bueno, por alguna razón de aquella época cayó a mis manos una radio de onda corta, entonces me subí a la azotea a escuchar la frecuencia de la policía de Ciudad de México, por ejemplo.
Ah, mire.
Sí, afirmativo, pareja, sí, así. Yo estaba en todo el pedo.
Sí.
Sí, la gente que se sube a las azoteas a escuchar la frecuencia de la policía de Ciudad de México anda en algo.
Sí.
Bueno, pero lo que más me llamaba la atención era escuchar conversaciones de gente de otras latitudes de la orbe.
Póngale.
Por ejemplo, un indio presentando a Manu Chao, ¿no? Manu Chao. Y así sucesivamente.
Sabe que hacía eso, pero lo que imaginaba era que estaba escuchando extraterrestres.
Claro, porque no conocía el idioma.
Fascinado,
se escuchaba.
Fascinado escuchando meramente extraterrestres.
Sí, esto es un uruguayo o un extraterrestre. Bueno, vos, ¿qué querés que te diga? Bueno, recuerdo que así escuché partidos de fútbol brasileños, entre otras cosas. Ajá. Bola, y así, Jairzinho. Bueno, y yo ansiaba escuchar cosas diferentes de lo que los medios tradicionales de la época transmitían.
Ajá.
Entonces venían con, no sé, estaban ahí con las radios, los informativos y todo, Televisa, y así.
Exacto,
me informaban, y Jacobo, que no te haga bobo y todo eso, y yo decía, no, pero yo escucho unas cosas.
Claro.
En Angola tienen otros datos, ya decía yo, que no entendía un pedo lo que hablaban en Angola, hablan portugués, pero bueno.
Sí.
La cuestión es que más tarde, estando en el trabajo, sintonizaba la radio por Windows Media Player.
Ajá.
Pues dijo, soy de aquí radios de todo el mundo.
Claro.
Bueno, fantástico. En la sección de radio escuchaba estaciones de todo el mundo, me cansé de las de música, porque dije, al final la música es todo más o menos lo mismo, aunque sea microtonal. Y empecé a buscar en la categoría talk, talk de habla, sí, talk, sí. Everybody talk, ajá, talk, 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 y aparece el talk show, el cyber talk show. Y bueno, así que como un día prodigiosamente los encontré a ustedes. Y al principio no entendía ni madres.
Nada, nada.
Pero ya estaba curtido porque tampoco entendía ni obvio madres en la radio cuando escuchaba frecuencias de otros lugares. Decía, estos cabrones hablan bien rápido, con un acento bien raro. Esto está muy raro, esto está muy raro. Jesús, ¿qué te pasó? ¿Qué es ese acento que estoy escuchando? Y así que desde entonces los escucho, pero soy como el cometa Halley.
Ah, ¿cómo bueno, es el cometa Halley?
Hace 70 años pasa el cometa
sí,
Halley.
O sea.
Sí, bueno, a veces me acerco, los escucho y después me alejo para regresar nuevamente más adelante. Espero que mi mensaje no se lo coman las focas. Dice, bueno, como el cometa Halley. Y sus, bueno, y si se lo comen, no importa, yo seguiré aquí escuchándolos desde la oscuridad.
¿Sabe que me emocioné sí pensando que nos había encontrado sí por las transmisiones del cura fiestero?
Ah, ese era una
y
posibilidad.
Dije, qué locochón esto, pero sí, no, no fue así.
Sí. No fue así, fue o sea, el power del Windows ajá, Media Play. Sí, sí, sí. Del cura fiestero estamos hablando de radioaficionados, ¿no? Esa es gente tan romántica que con ajá antenas en el mundo total sembrada se va comunicando en sí diferentes lugares y que son la última,
qué
son
belleza
realmente la retaguardia cuando ajá todo ha fallado en comunicación,
claro, claro,
¿no?
Sí.
León del Muro de Cuauhtémoc, Ciudad de México, dice: no soy mucho de convivir, por cierto. Soy amigo en Facebook de un chingamadral de desintegrados. Tal vez son más de 100, pero no conozco a ninguno en persona. Un abrazo, dice León del Muro de Cuauhtémoc, Ciudad de México. Llega el Lobo Feroz de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Lobo Feroz?
Hola, hola, nave, ¿cómo están?
¿Qué dice?
Banda mundial, amigos espaciales. Vengo a comunicarles que fui seleccionado jurado electoral para la segunda vuelta de las elecciones subnacionales para gobernadores. Bueno, tendremos más información de todo eso.
Sí.
Esto ocurrió ajá el fin de semana pasado.
Claro, claro, claro.
El anterior al pasado.
Okay.
O sea, sí, más allá que ganó el partido político CDC, o sea, Camino Democrático para el Cambio, con un abrumador resultado ante el partido de Alianza Patria, me perdí el clásico argentino Boca River. Amigos bolivianos, el Lobo Feroz, cuando lo presentamos inclusive en el programa, le dijimos ajá es muy fanático del River Plate.
Sí, que sí.
Sí, con canto de himno y todo. El más ajá grande sigue siendo River Plate. Y todo el pedo y playera, y polo de River Plate. Todo sí el pedo de River Plate. Bueno, el último clásico argentino, ajá, River Boca en el Monumental,
sí,
no le fue tan bien a Lobo Feroz.
Entonces mejor que
y
no
yo, sí, yo podría decirle que fue timado, que a River Plate lo estafaron, le
sí
robaron. Pero
ah,
van
sí
a salir los del Boca Junior.
Ah.
Ahí dice, ah, ya va a llorar, ya va a llorar. No le voy ni al River ni al Boca. No le voy ni al nada de esto.
Ni al nada.
Pero claro, pero uno es un poco más objetivo cuando no le va póngale a ninguno de los
claro,
dos equipos.
Claro, claro.
Y, insisto. Y fue ese que ganaron de un penal, Paredes, con VAR. Todo un pedo,
sí,
otro penal medio no cobrado arriba. O sea,
ajá,
bueno,
sí,
tienen derecho al lloriqueo los gallinacios. Pero bueno, lo que tuve que hacer es usar un plan B, escucharlo por radio, sí, por una radio argentina. En un momento dije, no me pierdo el clásico por nada del mundo, pero la multa o sanción por la no asistencia o abandono de
no
la mesa de sufragio asciende a 1.650 bolivianos.
Ah, no mames.
Tomando en cuenta que el salario mínimo nacional para el 2026 es de 3.300 bolivianos, es como que casi te sacan la mitad por...
Sí que sí.
Así que dije, no puede ser, no, no, no puede ser, y tremendo descuento para fin de mes. Así que tuve que asistir, amigos, no me quedaba de otra. Quedé con las manos azules de tanto sellar las papeletas, ya que fui el presidente de mesa.
Ah, presidente.
Orgullo desintegrado. ¿Qué tal, señor presidente?
Sí.
Qué bonito todo. El señor presidente es un orgullo desintegrado.
Ajá, sí, sí.
Así que sí, y al final, en pleno conteo de votos, escucho ¡gol de Boca!
¡Su puta madre!
puta madre, cerdos, chanchos, cochinos, bosteros, bueno, la reputísima madre, un bajón a mitad del electoral.
Total.
Así que se acabó, ya estamos perdidos, dije. Mal debut para el Chacho Coudet. Todo lo detallado.
Sí, sí, claro.
Sí,
claro.
Debut en el superclásico, ¿no?
Sí, claro.
Del Chacho Coudet. Ajá. A mejorar para la próxima, le dice.
Sí.
Me lo cagan, obvio, a pedos al Chacho Coudet ahí a la distancia. Y así terminamos el conteo de votos. Salí, me comí un crocán de pollo con una refresco, y me fui caminando para mi casa. Imagino que meditabundo, cabizbajo, claro, triste,
sí,
no por las elecciones, sino por el resultado del partido. Banda, hasta la próxima, un abrazo. Postdata, para ser jurado me pagaron 60 bolivianos.
Ah, mire.
O sea, si no iba,
sí,
le descontaban 1650 y por ir le pagan 60.
Chale, ¿no? O sea,
escúcheme, ya que iniciamos a las 6 de la mañana y concluimos a las 6 de la tarde.
Oh.
También un día libre en mi laburo estipulado por ley. Eso estuvo bien. Así que bueno,
sí,
una de cal, una de arena, una de agua. Un abrazo grande para el Lobo Feroz de Tarija, Bolivia.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega con ustedes la pequeña Liz de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, pequeña Liz?
Nave linda, nave amada. Me prometí no escribir, sobre todo porque qué hueva seguir hablando y escuchando a los bolivianos, ¿no ve?
¿Cómo que no? No,
no, no. Yo sé que alguien puede pensar así.
Sí.
Pero es el momento.
Obvio.
O sea, a ver,
no.
Vivimos juntos,
sí,
algo importantísimo.
Totalmente.
Algo que nos, no, nos unió mucho.
Ajá.
Sentimentalmente, con muchas emociones, muchas vivencias y
claro,
muchas anécdotas.
Sí.
Digo, es el momento.
Ajá.
Si, obviamente hay un fluir de comunicación intensiva por parte de Bolivia con la nave María Tijuana.
Ajá.
Y está bien que así
claro
sea.
Que sí,
lo único que falta es que todos piensen, no, bueno,
ya está.
Está bien, ya pasó. No, no, es... a ver,
no nos abandonen.
Es el momento.
Sí.
Así que es lógico y creo que toda la audiencia lo comprenderá.
Ajá.
Y el que no lo comprende, bueno, que chingue a su madre, sí, realmente, porque
sí,
es lógico, es como la intensidad de la comunicación que fluyó post-Colombia con Colombia,
ajá,
la
claro,
que fluye post-México con México, bueno, y así sucesivamente. Así que, bueno, me prometí no escribir porque qué hueva los bolivianos y así, bueno, pero esta es una batalla que perdí realmente con mí misma. Quiero gritarlo a los siete mares, fui muy feliz con ustedes, dice la pequeña Liz de Cochabamba. La noche en la Troje fue un sueño. Uf, verlos en el escenario, Kandinsky, Irai, esa última canción. Recuerdo que me subí a las sillas con un vaso de algún trago en la mano y empecé a cantar Whisky, Whisky, Nancy Whisky con ustedes, con todos. Veía enfrente al Chascudo, más allá la negrita de la familia, a todos los desintegrados. Brindamos a la distancia y bueno, y
bellísimo,
en la última parte, esto ha sido como siempre un verdadero placer escuchar a todos gritar, eso me estremeció todo el cuerpo. Gracias por eso, fue muy lindo conocer a más desintegrados y compartir ese cariño inmenso que tenemos con la nave María,
sí,
Tijuana. Y amé Camargo.
Ajá.
Bueno, pequeña Liz también estuvo,
claro,
fue parte,
claro,
de Camargo,
claro,
todos amamos Camargo.
Sí que sí.
Sí, y bueno, nunca voy a olvidar las caras de todos muy sorprendidos porque no dejaban de llegar los Yo Desingani.
Sí, güey.
Es verdad. Yo en un momento me aflojé el cuello de la camisa porque
está,
dije,
¿no?
Esto, ¿qué está pasando?
Sí, sí.
Sí, porque no paraban de desfilar los Singani.
Impresionante.
Y este Singani y este Jet en pequeños jots,
sí,
para
pero...
más placer, ¿no?
Ajá.
Bueno, uno, luego otro y otro y otro. Y de pronto ahí estaba yo, totalmente sobria, en un altar, dando el sí a ese hombre maravilloso que me presentó la vida y en caso de que el mundo se desintegre. Casados por el mero, mero Padre Celestial. Siempre serán bienvenidos por acá. Un abrazo inmenso a ambos y un besote al Mico por, bueno, medio cuidar la nave. Prometo ahora... Sí, lo de medio cuidar.
Claro, sí.
Medio,
ajá,
cuidado, tampoco es,
sí,
que
sí,
es
sí,
un cuidado... Ah, intensivo. Sí, bueno, okay, por okay, cuidar la nave,
bien,
entonces, pequeña Liz.
Sí, 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 sí.
prometo ahora sí acoplarme al formato regular del En Caso. Atentamente, su pequeña humana nostálgica. Un beso grande a la querida pequeña Liz.
Besos.
Coincidimos con la emoción,
obvio,
que transmite todo este mensaje.
Sí, que sí.
Beso grande para ella. Damas y caballeros, y a Chapaquita Destrucción de La Paz, Bolivia.
¿Cómo está, Chapaquita Destrucción?
Buen día, nave. Estoy contento con Chapaquita Destrucción.
Ah, sí. Sí,
porque la conocí.
Ajá.
Y fue más o menos como la imaginaba.
Totalmente.
En un momento yo dije, No, nah. Chapaquita Destrucción debe ser una morra.
Póngale.
Que se hace la súper destructiva, no sé, que en realidad.
Ajá.
Me. No, y cuando la vi, dije, esto, oh, esto es destrucción.
Claro, claro.
Esto sí es el demonio de Tasmania, esto. Chapaquita Destrucción dice desde La Paz, Bolivia. Buen día, nave. Un saludo fraternal para todos los tripulantes de la nave María Tijuana. Hablando sobre el falso conejo.
Ah, sí.
Es un plato típico de La Paz.
Ajá.
Bueno, ah, todo bueno. Es típico de La Paz, el fricasé, el falso, no sé, conejo. ¿Qué más quieren? La altura. Bueno, que surgió como una alternativa económica.
Ajá.
En La Paz tenemos la alternativa económica de todo.
Sí.
Sí, se usa carne de res preparada para imitar el sabor y la textura del conejo. ¿Entiendes? Se le imita, pero en realidad no es. Debido a su escasez y al alto costo.
Pero
o sea, no comer
más
conejo.
Fácil, un pollo.
Sí, o poner.
Parecido al conejo. Pero bueno, no importa.
O no, ponerle otro nombre, ¿no?
Sí.
No, pero parece que el conejo, ajá, era una cosa entre los paseños de antaño. Ah, era.
No sé qué sé.
Ay, la señora come conejo. Así. Ah, el señor come conejo.
Sí.
Bueno, la cuestión es que la textura del conejo, supongo que debe ser como una carne deshebrada, ¿no?
Póngale.
Pero alguien nos dijo que era una milanesa. O sea, es un misterio. ¿Existe el falso conejo?
No,
¿o es tan falso que ni existe?
Ajá, sí.
Bueno, vamos con la de Chapaquita Destrucción.
Sí.
Imita la textura del conejo debido a su escasez y al alto costo, bueno, que hubo de los conejos de Castilla,
ah,
o de los Cuy.
Ah,
no es el conejo.
Igual.
No es Bug Bunny.
Carne de res no tiene.
Sí, pero no, bueno, tiene, pero es
no
como el cuy, como que era el caro el cuy.
Claro.
¿Entiende?
Claro,
el,
sí.
Los conejos, escasez, conejos de Castilla.
Caro, claro.
Sí, escasez, ajá, había escasez.
Claro, claro. Se los chingaron todos.
Se los chingaron los peruanos del otro lado de la frontera.
Obvio.
Permítame que se lo,
sí,
diga. Y bueno, la cuestión es que al principio del siglo XX, o sea, 1910, póngale, la Belle Époque y todo eso, con el tiempo se popularizó en todo Bolivia el falso conejo. Hoy es un plato tradicional reconocido en 2019,
ajá,
como uno de los 5 platos bandera de Bolivia.
Ah, mire.
Queremos la lista de los 5 platos,
sí,
bandera de,
sí,
Bolivia.
Ajá.
Bueno, en cuanto es cuanto puedo decir en cuanto al falso conejo. Chapaquita Destrucción, un amor, le mando un beso enorme. Y bueno, lo que pudo decir está bien.
Está bien.
Se imitaba, sí, sí, la, sí, textura del conejo, porque el conejo, ajá, parece que era muy Pippin is nice,
sí,
muy jailón, para, uh-huh, decirlo en términos bolivianos. Un abrazo grande para la Chapaquita Destrucción.
Beso.
Señoras y señores, ya Caroline de Chetumal, Quintana Roo.
¿Cómo está, Caro?
Especialista en cuy,
sí,
en conejo de Castilla,
sí,
en falso conejo,
sí,
y en no sé cuántas,
ajá,
cosas más.
Póngale,
¿no? Manjares,
sí,
que ha probado. El karma instantáneo, dice Caroline de Chetumal. Y hablando de comida, justamente la comida, ajá, es un poco protagónico aquí. El karma instantáneo que más tengo presente es cuando, a ver, ¿por qué se refiere a esto, Caroline? Porque hubo un programa de karma,
sí,
instantáneo,
claro.
Uno de los aterrizaje. Programas de aterrizaje, ¿no? Bueno, cuando conocí a mi mejor amiga de la vida.
Ajá.
Yo tengo una mejor amiga de la vida. Estaba en primer semestre de la licenciatura.
Amigo.
Y como buena estudiante foránea, con trabajo, junté mis pesitos para comprarme un elote preparado.
Ajá.
Era el momento elote.
Sí,
sí. Sí, así que llegué triunfante a las gradas de las canchas de básquet y me senté para ver el partido del día ahí entre,
sí,
los universitarios. En eso se aparece una morra güera que ni topaba yo, bien confianzuda, y me dice: dice, oye, ¿me invitas? Yo le puse cara de que pedo contigo, ni te topo, ni te conozco. Y sin remordimiento le dije, no, compra el tuyo. Ella puso cara de, ah, ni pedo. Y bueno, se encogió de hombros y se puso a platicar con otros que estaban cercanos. Bueno, le di una mordida jugosa a mi elote y que se me cae el juicio de la chingada de elote, puta madre.
Sí,
a ver,
totalmente, karma instantáneo.
Quienes no sepan sobre frustración,
sí,
es que se te caiga el tendero sobre,
sí,
el patio de tierra,
ajá,
y se te caiga el lote recién,
sí,
comprado,
sí,
digo, más frustraciones
no
nos la puede dar ni siquiera,
sí,
un gobierno fallido.
Sí, sí.
Bueno, lo peor fue que ella vio el momento exacto y se comenzó a carcajear bien fuerte, así tipo,
obvio,
Linda Celeste, o tipo la casi editora.
Póngale.
O tipo así, guajajajaja. Y bueno, y me dijo, viste, eso por culera te pasó. Yo estaba que echaba chispas, primero por mi elote, segundo por la burla de ella y tercera porque tenía toda la razón del mundo. Traté de ignorarla obviamente y enfocarme en el partido, pero a los 10 minutos se me vuelve a aparecer con otro elote en la mano y me dice: toma, me llamo Jade, ¿y tú? Y así empezamos una amistad bien bonita. Te tuvo piedad porque ahora dicho se le cayó el elote. Qué cosa terrible. Bueno, la cuestión es que esta Jade, una persona muy particular, interesante en sus acciones existenciales, digo, porque yo conociéndome, pinche elote que le hubiera... A ver, sí, ahí lo tienes el elote. Pero Jade es mucho mejor que todos nosotros. Y compró un elote y le... Bueno, y me lo dio, me dijo: toma. Y tú, y así empezamos una amistad bien bonita. Ella es maestra en una comunidad de Tulum. Y yo ando aquí en Chetumal. Pocas veces nos vemos, pero cuando hay oportunidad nos llamamos y parece que no ha pasado el tiempo. Gracias, Nave, por detonarme ese recuerdo. Triste y feliz a la vez.
Claro que
el elote caído, tristísimo. La amistad ganada, obvio. Una felicidad. Un beso grande para Carolina ahí en Chetumal, Quintana Roo.
Besos.
Llega el Segurín Inseguro de México.
¿Cómo estás, Segurín Inseguro?
Bueno, el Segurín Inseguro dice: hola, Nave querida. Espero se encuentre muy bien y no ser alimento de la foca. Les escucho hace ya algunos ayeres atrás, aproximadamente 8 años, desde que el molesto de mi hermano los ponía a todo volumen durante la noche para dormir.
¡Qué molesto!
Y yo le decía: ¿pero los pones para dormir? Sí, con esto duermo tranquilo. Ahora creo que mi hermano era un hater. ¿Quién pone este programa para dormirse? ¡Hijo de la chingada! Agradecido con ustedes por acompañarme, bueno, todos los días en los trayectos a mi lugar menos seguro, el trabajo. Me gustaría que me firmen la papeleta como el Segurín Inseguro. Actualmente trabajo como paramédico y analista de seguridad laboral. Está ahí en un trabajo y dice: eso es peligroso. No, ahí se patina.
Pero con seguridad.
Eso no tiene baranda. Sí, con seguridad. Pero bueno, y como paramédico, cualquier cosa también estoy. ¿Para
pero
qué?
Inseguro.
Paramédico. Estoy inseguro, no, porque detecto la inseguridad donde hay. Bueno, es decir, que si trabajaría en la nave, le pediría al mico guantes, lentes, casco, arneses, para que siga rompiendo la vajilla de manera segura. No se crea, mico. Usted puede hacer lo que guste mientras mantenga el programa a flote. Señor Lagartija Pirata, mi admiración y respeto por lo que logran día a día. Me despido, Nave. Tengo algunas pato aventuras que me gustaría compartir con ustedes.
Un abrazo
y canasta de besos para todos, por supuesto, con seguridad.
Sí, con
seguridad y la resistencia existe, dice Segurín Inseguro. Le mandamos un abrazo grande hasta México, lindo y querido. Señoras y señores, llega Brócoli de Saltillo, Coahuila.
¿Cómo está, Brócoli?
Bueno, yo estaba contándoles de cuando morra que estaba con el celular en mi aula y yo le quité el celular y vino la madre y me crucé con ella y que...
Está con campanita,
no sé. Con los osos de Saltillo.
Sí, claro.
Pero no se preocupe porque esto continuará en algún momento.
Claro.
Un abrazo para Brócoli de Saltillo, Coahuila. Se queda con campanita y con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, bueno, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el malditamente, por Jack de Silicon Valley, que anduvieron de cumpleaños el fin de semana junto a Molinda y al señor Ederick, también de manteles largos. Brindamos por Kid Gleto y la maestra Rico, que cumplieron años ayer domingo. Brindamos por el Móndrigo, por Satori, la mamá de Romeo, por la rebelde sin causa, por el último en llegar, por Avelino del Pro. Hecha por donde nos vean, sus monitores, por la de FOP, por donde escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo como una línea. Un punto. Una línea. Dos puntos. Otra línea, ¿no? Como el código Morse, güey.
¡Wow! Día del código Morse. Amigos y amigas. Así que, bueno, el código Morse.
Sí.
Ahí me suena tan enigmático, tan de espías, tan de aventuras. Es más, no sé si se usa actualmente, pero es fascinante.
Claro que
Así que a Morse, el inventor del código Morse, en el día del código Morse, nuestro saludo. Día mundial también del diseño. Échenle más diseño.
Sí que sí.
Se celebra por iniciativa del Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico, la ICOGRADA. Así que a todos los diseñadores, conocemos a muchísimos, prácticamente con ese
temor subyacente al desempleo, amigos, amigas, échenle más diseño. Sí, sí. Estamos con ustedes en esta resistencia. Día del diseño, felicitaciones, porque un mundo sin diseño realmente es un mundo hecho por ingenieros. Día Mundial del Tapir también.
Ah, mire.
Así que ese no animalito, del tapir, sino del tapir, que es un animalito muy bonito. Es como un cerdito, pero que tiene la nariz más larga. Y a la vez no sé de la familia de qué es, pero es rarísimo.
Sí, sí, sí.
Y tiene un cuerito así como un muy pintoresco.
Ajá.
Y aquí somos fan del tapir.
Uah.
Luego nos enteramos que el tapir es un culero y que no sé, te puede llegar a matar, pero de momento se ve como un puerquito súper amistoso. Así que día del tapir, preservemos al tapir.
Uah.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Androck colombiano en estos momentos en Alemania. Le mandamos un abrazo grande al querido Androck. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.